Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, feliz comienzo de año 2025. Aquí estamos, los saludamos. Bueno, ya pasaron las festividades y estamos ya en este año en curso. Esperemos que este año sea el año de la esperanza, el año de la paz, el año de la alegría, el año de la reconciliación, el año del perdón, pero sobre todo el año de la libertad. Eso es lo que queremos. Libertad absolutamente para todos, para los pueblos, para las personas que están privadas de la libertad, para todos, que sea el año de la libertad. Desde estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, les decimos gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa muy especial, nos acompaña el doctor Alejandro Peña Esclusa, amigo de esta casa, escritor, analista, bueno, el resto de la hoja de vida nos la presenta el doctor Carlos Sierra en la presentación oficial. Y vamos a estar hablando precisamente de la usurpación, de el golpe de Estado que está propinando en estos días el señor Nicolás Maduro. Ese es el tema del día de hoy. Nos molesta, claro que nos molesta, porque una tierra maravillosa como Venezuela exige la libertad. Es tiempo de que Venezuela sea libre y merece ese cambio, merece esa transformación. Vamos a hablar con un hombre, con un venezolano que conoce muy bien desde las entrañas lo que está pasando en su tierra tan querida y en nuestra tierra hermana que es Venezuela. Sin más preámbulos, los invito para que nos acompañen a una reflexión bastante interesante el día de hoy. Bienvenidos a Realidades.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Es una vergüenza lo que pasó esta semana en Venezuela. El 10 de enero, como estaba anunciado, Nicolás Maduro juró para su tercer mandato como presidente del vecino país en un nuevo atropello a la democracia. En contra de lo que esperaban los venezolanos y la comunidad internacional en general, las Fuerzas Armadas permitieron la posesión de Maduro. A nadie, ni siquiera a los mismos amigos del régimen, le cabe alguna duda sobre el descarado fraude cometido. Más que un fraude, fue un robo vulgar, porque todas las evidencias dan a Edmundo González como ganador de las elecciones. Lo único que apoya el resultado que sostiene Maduro es una escueta declaración sin soporte alguno del Consejo Nacional Electoral, que es un órgano que pertenece 100% a la dictadura. Nada más, ni un solo papel tiene Maduro para tratar de demostrar que ganó. Y las Fuerzas Armadas, que se han debido convertir en el baluarte de la democracia, siguieron vendidas al dictador. El día anterior a la fraudulenta posesión, María Corina Machado encabezó una multitudinaria marcha que fue reprimida violentamente por las fuerzas del régimen y por sus milicias terroristas, que intentaron llevarse detenidos a muchos manifestantes, pero afortunadamente la multitud lo impidió. En hechos que fueron posteriormente explicados por ella, María Corina fue detenida por fuerzas del régimen y luego puesta en libertad, después de grabar bajo amenazas unos mensajes dirigidos a la población venezolana. Sin embargo, las fuerzas del régimen lograron detener durante la manifestación a una veintena de líderes de la oposición. Gustavo Petro decidió no asistir a la posesión de Maduro, aunque insiste en ofrecerle apoyo político. Petro no ha aceptado los resultados electorales, pero dice que todo se debe a que en Venezuela no se han podido realizar elecciones libres debido al bloqueo económico que ejerce Estados Unidos. La absurda posición del gobierno colombiano ha llevado a que nuestro país cada vez esté más solo frente a lo que sucede en Venezuela. En su primer mensaje, luego de la posesión de Maduro, María Corina lo acusó de cruzar la raya roja que establece la Constitución de Venezuela y de cometer un golpe de Estado. Dijo que Maduro no se puso la mano en el pecho para hacer su juramento, sino en el tobillo para representar un grillete por lo que le espera. Afirma ella que la dictadura está próxima a terminar, aunque dice que solicitó a Edmundo González no viajar ahora a Venezuela, pues la Fuerza Aérea está en alerta para impedir su llegada. Gobiernos de todas partes del mundo han rechazado la posesión fraudulenta de Maduro. Ese rechazo internacional es el principal argumento para una salida del dictador, aunque todavía él cuenta con aliados como Gustavo Petro y Daniel Ortega. Estados Unidos no reconoce la presidencia de Maduro y pidió la investidura de Edmundo González. La llegada de Donald Trump hará todavía más difíciles las cosas para el dictador. La Unión Europea tampoco le otorga legitimidad al régimen de Maduro. Lamentablemente, mientras las Fuerzas Armadas sigan de su lado, Maduro seguirá un tiempo más en el poder. Vladimir Padrino, ministro de Defensa, reafirmó la lealtad al régimen y ofreció obediencia y subordinación a la dictadura. Se espera un incremento de las sanciones internacionales contra la dictadura de Venezuela. Sin embargo, eso no es suficiente. Se requiere una actuación decidida por parte de todos los venezolanos de bien y de sus fuerzas armadas. Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. El análisis crítico nos permite dimensionar cómo los acontecimientos internacionales afectan nuestro país.
En realidad es la realidad internacional.
Está con nosotros hoy en Realidades el doctor Alejandro Peña Esclusa. Él es ingeniero venezolano, es político, es analista, escritor, columnista, conferencista y experto, por supuesto, en la situación que se vive hoy en día en Venezuela. Le damos un saludo muy cordial nuevamente a Realidades, doctor Alejandro Peña. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias por la invitación. Un gran placer estar con ustedes de nuevo. A usted, doctor Alejandro, muchas gracias por aceptar estar nuevamente en Realidades con nosotros. Y hoy, pues es un día de mucha expectativa. Ayer se realizó la posesión fraudulenta de Nicolás Maduro como presidente reelecto en Venezuela, luego de un fraude monumental que todo el mundo conoce y sobre el cual ni siquiera vale la pena entrar en detalle. Pero yo quiero conocer y que nos cuente, por favor, a la audiencia de Realidades, ¿qué impresión tiene usted sobre lo que está sucediendo en este momento en Venezuela y cuándo se podrá realmente recuperar la democracia en este vecino país que tanto nos duele a todos los colombianos?
Yo creo que al autoproclamarse, porque esa es la palabra, Nicolás Maduro como presidente reelecto, ha cometido el peor error de su vida. Él más le habría convenido renunciar, irse, negociar, porque ahora todo se le va a precipitar, todo va a ser mucho peor para él, porque a todos los crímenes que él ha cometido se le suma, además del fraude electoral, un golpe de Estado, porque eso fue lo que hizo, dar un golpe de Estado, y además usurpar funciones públicas, porque él ya no es presidente de Venezuela, él no ganó las elecciones. ¿Y por qué yo estoy tan seguro que fue un error? Porque ahora le va a ir de mal en peor. Él no tiene cómo mantenerse en el poder, no tiene nada bueno que ofrecer, no va a reactivar la economía, no va a generar desarrollo, estabilidad, todo lo contrario. Va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que es destruir el país. Pero además no cuenta con el apoyo para haber cometido el crimen, este golpe de Estado. No cuenta con el apoyo para mantenerlo en el tiempo. En parte porque las Fuerzas Armadas venezolanas están divididas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sabe usted, Alejandro Peña? Muy sencillo, porque lo dice Maduro. Maduro ha dicho públicamente hace pocos días que dentro de las Fuerzas Armadas la frase que utilizó fue: existe el puñal de la traición. Y también dijo que hay caballos de Troya. Por su parte, María Corina Machado dijo que ella habla con funcionarios policiales, militares y políticos, porque el régimen está dividido. El Foro de Sao Paulo también está dividido, porque Gabriel Boric, que es del Foro de Sao Paulo, dice que Maduro es un dictador que se robó las elecciones. Lula mantiene una actitud, y Claudia Sheinbaum, una actitud, digamos, tibia, intermedia. No se atrevieron a ir a la juramentación, pero mandaron delegaciones. Y por otra parte están los únicos que apoyan a Maduro abiertamente, que son los dictadores latinoamericanos. Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, que sí fueron a la juramentación. Ni siquiera fue Luis Arce, otro pichón de dictador. De tal manera que la situación de Maduro es sumamente complicada, mientras que la de Edmundo González Urrutia es muy fuerte. Tiene el respaldo popular, ganó la elección, las actas son públicas, ya están todas las actas en el Banco Nacional de Panamá para cualquiera que la quiera ir a constatar. Pero yo diría que esto es un elemento muy importante. Viene un cambio de gobierno en Estados Unidos, y de un régimen débil como el de Joe Biden va a entrar un gobierno fuerte, decidido y con un equipo anticastrista, como es el equipo de Marco Rubio, Mike Waltz, Mauricio Carone, es decir, gente que viene a luchar contra el castrocomunismo y que no va a permitir que la situación en Venezuela continúe con impunidad. Eso no va a pasar.
Obviamente, pues tenemos el corazón dividido, usted lo sabe mejor que nadie, pero quiero preguntarle cómo está viendo el mundo democrático la posesión de Maduro y qué reacciones podemos esperar en corto plazo frente a esta situación, doctor Alejandro.
Bueno, las reacciones apenas están comenzando y son indicativas del rechazo internacional que tiene Maduro. Yo comenzaría incluso antes de la juramentación, porque cuando el régimen venezolano secuestró por unos minutos a María Corina Machado, en esos 20, 25 minutos llovieron todo tipo de declaraciones muy fuertes en contra de Maduro. Hubo reclamos muy grandes, al punto que hubo una contraorden. Es decir, detuvieron a María Corina Machado, la secuestraron, después de que la acusaban falsamente de todo tipo de delitos, y luego la tuvieron que soltar. ¿Por qué la tuvieron que soltar? Bueno, porque el régimen está débil, porque el régimen está dividido, porque hay un grupo encabezado quizás por Diosdado Cabello, que son los radicales, los talibanes, pero hay otros que son un poquito más racionales que dicen, no, mira, esto es un error, esto puede precipitar las cosas, y ordenaron la liberación de María Corina Machado. Entonces ahí ya se ve, ahí se ve el respaldo internacional que tiene ella y Edmundo González. Y luego, después de la juramentación, ha habido también todo tipo de declaraciones y comunicados de gobierno, de instituciones, de parlamentarios, rechazando la usurpación, rechazando el golpe de Estado que dio Maduro, acompañado de los dos dictadores que son, junto con tres, el trío, que son Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Maduro.
Si uno hace un análisis crudo de la situación, doctor Alejandro, basado también un poco en la experiencia de Cuba, podría pensar que los bloqueos internacionales, las manifestaciones de organismos multilaterales, las protestas de casi todos los gobiernos del mundo, pues efectivamente generan una presión sobre una dictadura, sobre un régimen como el de Maduro, pero a la hora de la verdad no logran el milagro que es que se salga un dictador y que llegue una democracia a un país que hoy, como Venezuela, pues la está añorando tanto. Y con esto lo que le quiero preguntar es sobre la posición de las Fuerzas Armadas. Claro, usted ya nos explicó que ahí internamente hay una división, pero esa división no pasa por encima, digamos, de lo que los altos mandos de las Fuerzas Armadas toman como su decisión primera, que en este caso es un apoyo al régimen de Maduro. Sabemos todo lo que es el Cartel de los Soles, conocemos la podredumbre que hay allí en los altos mandos. Es muy claro que el régimen, desde cuando era Chávez el dictador, se encargó de llenar a los mandos de las Fuerzas Armadas de sobornos, de dinero, de puestos, de mando en entidades gubernamentales. Y obviamente, pues, ellos serían hoy tan perjudicados como los miembros políticos del régimen si Maduro llega a caer. En esa situación, doctor Alejandro, ¿cuál es la posibilidad de que efectivamente se presente un alzamiento militar a nivel, digamos, no de esos altos mandos, sino de mandos medios, incluso pues mandos que pueden ser más bajos, tenientes, capitanes, pero que aburridos por la situación y que incluso debieron votar por Edmundo González y ven que les robaron su voto también, ellos aún siendo militares ven que les hicieron fraude? ¿Qué posibilidad ve usted de que eso se presente y que realmente se llegue a una solución efectiva, distinta de seguir esperando que los bloqueos y la presión política y la presión diplomática haga su efecto? ¿Cómo ve esa situación, doctor Alejandro?
Bueno, una cosa es el alto mando y otra cosa es la totalidad de la Fuerza Armada Nacional. De hecho, ayer tanto Vladimir Padrino López como Maduro y a Diosdado Cabello, Estados Unidos subió las recompensas por sus cabezas. 25 millones por Maduro, 25 millones ahora por Diosdado Cabello y 15 millones por Vladimir Padrino. 65 millones en total. Es decir, el alto gobierno está buscado por narcotráfico. Son los capos de un cartel de narcotráfico, que es el Cartel de los Soles. Pero no todos los militares están involucrados en delitos de lesa humanidad y en narcotráfico. Quizás en otro tipo de delitos, pero son gente que no se va a querer hundir con Maduro. Y Maduro se está hundiendo. Yo inclusive me atrevo a decir que la sublevación militar no es que va a ocurrir, sino que ya comenzó. ¿Cuándo comenzó? Bueno, el propio 28 de julio, cuando se llevaron a cabo las elecciones. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque pasaron dos cosas. Lo primero que pasó es que los cuarteles votaron contra Maduro. Los militares votaron en contra de Maduro y Maduro lo sabe. Y por otra parte, eso de que la oposición haya obtenido el 85% de las actas originales oficiales. ¿Cómo las obtuvieron si quienes están a cargo de cuidar las mesas de votación, los centros de votación, son los militares? En Venezuela, a través del Plan República, son los militares los que resguardan los centros de votación. Entonces ellos tenían la orden de no permitir que la oposición se hiciera con las actas, y ellos colaboraron para que la oposición garantizara la obtención de las actas. De tal manera que ahí se produjo una sublevación ya. Es cuestión de tiempo para que se produzca más fractura. Una fractura no es un alzamiento armado que van y arremeten con tanques, simplemente desconocer las órdenes de Maduro o desconocer su autoridad, o, como debería ser, reconocer el mandato de Edmundo González, que fue quien ganó las elecciones. Eso no ha pasado, pero puede pasar. Hay que tener paciencia y hay que seguir luchando.
Doctor Alejandro, déjeme venir un poquito a Colombia. Hablemos de las declaraciones del canciller Murillo. Dijo que no fueron elecciones libres, pero habla obviamente de prudencia y coherencia, parece una dicotomía mental, pero obviamente envían al embajador en Venezuela al acto de posición. Es como el que peque y reza empata más o menos, o hacerle morcillas al diablo. O sea, ¿a qué juega el gobierno Petro? ¿Hay de pronto también un teléfono roto en este gobierno o es otro tipo de posición la que quiere mostrar Gustavo Petro frente a este tipo de situaciones?
Bueno, yo creo que los colombianos tienen claro, y los que no lo tienen deberían tenerlo, que Gustavo Petro es socio del chavismo de toda la vida, desde que Hugo Chávez estaba vivo, desde que Chávez por primera vez visitó Colombia, que lo invitó Gustavo Petro, desde que Diosdado Cabello dijo que ellos, el chavismo, financiaron la campaña de Gustavo Petro, y cuando recientemente se habló de su puesto en su última campaña electoral, cuando lo declaró Armando Benedetti, dinero proveniente de la costa, ¿verdad? Pero esos dineros también provenían de Venezuela, es decir, del chavismo, de los negocios que tienen en conjunto. Entonces Petro es socio de Maduro y por eso tiene una posición dual. Dice que bueno, no reconoce hasta que no vea las actas. No, las actas ya aparecieron. Y dice que bueno, él no va, pero manda una delegación. Es una actitud ambigua, pero lo cierto es que son socios. ¿Y por qué? ¿Por qué el pueblo colombiano tiene que asumir esto con mucha fuerza y con gran rechazo? Porque fíjense, si Petro no es capaz de condenar en las palabras más duras el fraude monumental que se ha perpetrado en Venezuela, como sí lo ha condenado otro miembro del Foro de Sao Paulo, que es el presidente chileno, Gabriel Boric, si no es capaz de hacerlo, es porque Petro también quiere cometer fraude. Es decir, él no quiere denunciar el delito de Maduro porque él está en curso en el mismo delito. Ya lo cometió, porque violar los topes financieros de la campaña electoral, como él lo hizo durante su última campaña, eso es fraude electoral. Pero es que él quiere volverlo a hacer, él quiere cometer fraude. Entonces, él no puede decir que Maduro cometió fraude, porque entonces estaría denunciándose a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que las instituciones, los organismos políticos, los partidos que están en el Congreso, deberían entender que Colombia está en grave peligro con Maduro en la presidencia, y que esto que está pasando en Venezuela debería de servir de inspiración para que se le haga un juicio político a Gustavo Petro y se le destituya, porque la Constitución obliga a su destitución, aunque él diga que es un golpe de Estado. No, él violó los topes de financiamiento de la campaña electoral. Debe ser destituido. Y aquellos políticos que lo están protegiendo, lo están impidiendo por el tema de la mermelada, miren, no saben en qué problemas se están metiendo, porque se están haciendo cómplices de una estructura internacional que va a ser duramente golpeada durante el gobierno de Donald Trump. Entonces es una oportunidad, es la misma oportunidad, perdón que me extienda, que tenía Padrino hasta anteayer. Tenía una tremenda oportunidad y la desaprovechó, participó en esta autoproclamación, y ahora ya Padrino es cómplice de un golpe de Estado, se le aumentó la recompensa sobre su cabeza. Bueno, los políticos colombianos también tienen una oportunidad de destituir a Petro por los delitos que él ha cometido, salvar a Colombia y de esa forma evitar retaliaciones que van a venir después. Evidentemente van a venir, más cuando caiga Maduro, porque Maduro va a caer. No hoy, no mañana, no pasado, pero él ya tiene, como dicen el dicho popular, él ya tiene plomo en el ala.
¿Qué fue lo que dijo María Corina Machado en su primera declaración luego de la fraudulenta posesión de Maduro? Ella más o menos lo que hizo referencia es a que Maduro no se puso la mano en el corazón al haber juramentado como nuevamente presidente, sino en el tobillo, haciendo referencia a los grilletes que se puso allí luego de haberse declarado dictador. Y precisamente quería preguntarle, doctor Alejandro, haciendo referencia a uno de sus más recientes libros, Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, libro vendido en internacionalmente con mucho éxito en varios países. En ese libro usted narra las maneras como se han hecho recientemente los fraudes en algunos países de Latinoamérica y particularmente en Venezuela, dentro de las cuales pues está desprestigiar a los contendientes, a los opositores, pero también está el uso de las bodegas para difundir calumnias y falsedades. Pero bueno, usted describe muy detalladamente varios de esos mecanismos. Pero yo no recuerdo que en ese libro usted mencione el que acaba de utilizar Nicolás Maduro, que es el de la autoproclama. O sea, ese es el robo más descarado, eso no es ni siquiera fraude. Y es donde va mi pregunta, doctor Alejandro. ¿Eso sería la parte culminante de alguien que decida hacer fraudes electorales? ¿O qué puede haber todavía por encima, o peor que lo que hoy está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, por eso yo digo que no tiene chance de mantenerse en el poder, porque no ofrece ningún beneficio de ningún tipo. Lo único que puede hacer es continuar destruyendo a Venezuela. No ofrece estabilidad económica, no ofrece desarrollo, no ofrece estabilidad, ni siquiera ofrece, da garantías a sus socios de que no van a ser apresados. No tiene nada que ofrecer, ni a los militares, ni al partido de gobierno, ni a nadie. Eso por un lado, pero por otro lado, el delito que él ha cometido es tan evidente, el fraude ha sido tan gigantesco, ha perdido por 37 puntos y las actas están allí. La comunidad internacional no puede permitir que Maduro se salga con la suya. No solamente porque es un delito que clama al cielo, es una cosa que hay que frenar, sino porque si esto se permite, doctor Carlos Sierra, si esto se permite, significa que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede robarse la elección sin que pase nada y se acaba el sistema democrático en el mundo entero. Algo que ha costado tanto construir, establecer, ellos fueron siglos para que el sistema democrático pudiera implementarse en todo Occidente, en el hemisferio occidental y en algunas otras partes del resto del planeta. Pero con esto que ha hecho Maduro, se acaba el sistema democrático. La comunidad internacional tiene que reaccionar, porque si no lo hace, este es un mal ejemplo que se va a extender.
Indiscutiblemente, María Corina, como la han denominado la dama de hierro, la heroína de Latinoamérica, una mujer berraca, echada para adelante, hay que reconocérselo. Ella finalmente empoderada, podemos decir que en este momento es la generación de las mujeres, hay que decirlo así, ¿no? Pueden llegar a tomarse los poderes, mire Giorgia Meloni y lo que está pasando en diferentes lugares del mundo. Ella trató de dar un mensaje ayer a la 1:00 p.m. y obviamente sabemos lo que estaba haciendo el régimen con el internet, que no la querían. Finalmente, a las 3:00 p.m, hora de Colombia, dio su mensaje y dijo muy claramente que le agradecía al bravo pueblo venezolano el haber estado en las calles y el haberla acompañado, pero también le pidió al doctor Edmundo y le dijo que paciencia, que calma, que no se presentara, que lo mejor está por venir, lo digo textualmente. ¿Qué significa esto? ¿Sigue abierta la luz de la esperanza? ¿Esa luz de esperemos un poquito que lo mejor está por pasar?
Definitivamente, es que mire, aún no teniendo información privilegiada como ella la tiene, porque ella dice que habla con militares, con policías, con funcionarios chavistas, habla con presidentes, con cancilleres. Ella está sumamente bien informada, y por eso mismo, porque está bien informada, tiene esperanza. Pero nosotros, los que no estamos, no tenemos información privilegiada, también podemos estar esperanzados, porque a Maduro las cuentas no le dan. Él no puede mantenerse en el poder porque no tiene con qué, no tiene pueblo, una fuerza armada fracturada, no tiene dinero, está desprestigiado, encabeza un cartel de la droga, es aliado de terroristas internacionales, está acusado por delitos de lesa humanidad. Y viene Trump, dentro de pocos días a la presidencia. Él no tiene forma de mantenerse en el poder. Así que todos debemos estar esperanzados. Ella probablemente más porque sabe más y conoce detalles que nosotros desconocemos. Pero simplemente, aplicando la lógica, el sentido común, sabemos que Maduro no puede durar, si acaso, algunos meses.
Usted estuvo preso, doctor Alejandro Peña, en las cárceles del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. En la manifestación de esta semana, la víspera de la fraudulenta posesión de Maduro, se realizó una multitudinaria manifestación de la oposición en las calles, pero no solo en Venezuela, sino en muchos países. Y en esta manifestación, las fuerzas del régimen trataron de retener a un grupo muy grande de personas que no lo lograron porque parte de la multitud se opuso a eso y logró que se evitara que se lo llevaran para correr la suerte de los varios cientos de personas, incluso menores de edad, que han sido retenidos por el régimen en este mismo tipo de manifestaciones. Pero según manifestó María Corina Machado en esta declaración que ya hemos mencionado anteriormente, hay una veintena de líderes que fueron retenidos por el régimen. Comencé la pregunta recordando que usted había estado también en una condición de retención en el régimen, pues eso fue ya hace muchos años, pero pues hoy en día lo que se está viendo y lo que se vivió esta semana, pues debe preocupar muchísimo a todas las familias y en general a la comunidad venezolana. ¿No cree usted, doctor Alejandro, que esta situación puede ser precisamente el talón de Aquiles del régimen de Maduro? Porque eso ya es meterse en temas de tortura, de retenciones arbitrarias, incluso de asesinatos, porque hay algunos de aquellos retenidos que han terminado perdiendo la vida en cautiverio o a los pocos días de haber sido liberados por cuestiones de salud. ¿Esto podría eventualmente desencadenar la caída del régimen, que él esté flagrantemente violando derechos humanos al actuar de esa manera contra su propia gente?
Bueno, este es uno de los temas que más une a los venezolanos y que más motiva, porque todo el mundo tiene un familiar, un conocido preso, detenido, que estuvo o que está o perseguido o enjuiciado. Son decenas de miles. Hay uno que está en la cárcel, pero hay otro que está en presentación mensual, en tribunales, en diversas partes del país. Fíjese usted que el yerno del presidente Edmundo González Urrutia se lo llevaron preso. Entonces, ¿qué pasa? Maduro se ha comprado todos los boletos, el boleto de crímenes de lesa humanidad. Ya se va a ganar la lotería es que se lo llevan preso, que pierde el poder, que termina mal, que termina como el dictador sirio Bashar al-Assad, porque compró el boleto de crímenes de lesa humanidad, lo que usted describía: encarcelamiento, tortura, presos políticos, heridos, asesinados, torturados, todo eso, ¿verdad? Después compró el boleto de narcotráfico. Tiene una recompensa sobre su cabeza, nada menos, por dirigir el cartel de los soles. Compró el boleto del terrorismo, porque él es socio del Hezbollah y de Hamas. Compró el boleto ruso, porque él es el principal aliado de Putin en Venezuela. Compró el boleto de 8 millones de exilados venezolanos que tuvieron que escaparse de Venezuela para poder sobrevivir. Eso es otro tema que une a los venezolanos. Los venezolanos quieren unificar a la familia. Y él es el autor de esta debacle, de esta división. Compró el boleto también de ser el protector de la FARC y el ELN en territorio venezolano, la destrucción del arco minero, las organizaciones criminales de todo tipo que pululan en Venezuela, entre ellas el Tren de Aragua. Es decir, no hay delito, no hay crimen, no hay actividad nociva en que no esté metido Maduro y el régimen. De tal manera que por donde uno lo vea, él está en una situación sumamente complicada, y por eso yo decía que el peor error que él cometió fue autoproclamarse presidente una vez más, en lugar de aceptar las ofertas que tenía de abandonar el país y de vivir en algún país donde lo protegiera. Él cometió un error y ahora su salida va a ser mucho peor para él.
Doctor Alejandro, indudablemente, pues lo que hemos visto estos días es que se le viene una cadena de sanciones al régimen de Maduro por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué viene en ese entonces para Colombia y para la región al ver ese estado de cleptocracia en Venezuela?
Bueno, yo creo, y lo decía a un amigo colombiano, que lo que está pasando en Venezuela debería servir de inspiración para Colombia. Es decir, esa lucha valiente que está dando María Corina y la gente, porque mire, para que la gente salga a la calle después de la represión tan feroz que ha habido desde el 28 de julio hasta la fecha, eso, cada persona que salió a la calle es un héroe porque arriesgó su vida. Cada uno que salió tuvo que sopesarlo muy bien antes de salir a la calle. La gente fue con su padre, con sus hijos, abuelos, familiares. Eso fue un gran riesgo que corrió la gente. Yo creo que esto debe servir de inspiración, porque Gustavo Petro lleva a Colombia por el mismo camino que Maduro ha llevado a Venezuela. Y yo entiendo que hay sectores políticos que digan, bueno, es que Petro ganó, hay que dejar que termine y ya después en otra elección elegiremos otra persona. Yo considero que es un error, porque Petro no cree en la democracia y está haciendo todo lo posible por destruir la democracia para favorecer a los grupos terroristas. Y si el tiempo pasa, no sabemos cómo será una elección en el futuro en Colombia. Si será libre, si será transparente, si se podrá hacer, porque los diferentes grupos terroristas van a tener azotado partes enteras del territorio colombiano, como ocurrió en el pasado antes del Plan Colombia. Entonces, todo eso puede pasar. Yo considero que, en vista de lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, no deben esperar. Si Gustavo Petro cometió un delito, que lo cometió, hay que impulsar el juicio político y destituirlo para garantizar la seguridad, la defensa, la estabilidad y el futuro de Colombia. Ah, que hay políticos parlamentarios que cobran la mermelada, que son blandos, hay que presionarlo. El pueblo tiene que presionarlo, pero Colombia no puede permitir, con un ejemplo tan claro como el de Venezuela, que está al lado, con 2 millones de venezolanos que tiene Colombia allí, que todos los días son testimonio viviente de lo que pasa en Venezuela, no pueden permitir que Colombia siga el mismo camino de mi país. Tienen que cortar esto por lo sano cuanto antes. Están las herramientas legales, políticas, se le destituye y no ha pasado nada. Se nombra otro presidente, ya está.
Hace un momento nos decía usted que considera que Maduro cometió un error gigantesco al proclamarse como presidente nuevamente, en lugar de aceptar una de las propuestas generosas que tiene de distintos países para poder ir allá a usufructuar su dinero mal habido, porque finalmente es una fortuna gigantesca la que tiene, que ha sido expropiada a todos los venezolanos en términos de la industria del petróleo, minerales, bueno, todo lo que ya usted muy bien conoce. La pregunta es, doctor Alejandro, si esta no será una decisión de Maduro, sino la consecuencia de una presión que pueden ejercer países como, por ejemplo, China, que hicieron inversiones cuantiosas en el régimen de Maduro, o digamos en el socialismo del siglo XXI, para tener ese núcleo de socialismo aquí en el continente, y que al pensar de pronto que Maduro quisiera ir a usufructuar esa fortuna en algún lado, de pronto lo pueden amenazar y le pueden decir, usted no nos va a dejar aquí colgando. Nosotros lo apoyamos, nosotros le dimos, nosotros le permitimos. No venga ahorita a decir que usted se va a ir a, bueno, no sé, cualquier ejemplo de país, Cuba o cualquiera, a gastarse su fortuna y nos va a dejar a nosotros, me refiero a los chinos, embarcados en un gobierno como el de Edmundo González, que definitivamente sería muy vertical, muy derecho. ¿No cree usted que eso pueda suceder, esa versión que hay incluso en algunos analistas, en algunos medios de comunicación?
Es que la mejor, yo escribí un artículo al respecto que salió publicado en un medio europeo, se llama el Conservador Europeo, The European Conservative, hablando de China, diciendo que la única oportunidad que ellos tienen de cobrar al menos una parte de la deuda, del dinero que entregaron a Venezuela a través de ese fondo chino, la única es paradójico, ¿no? Es una ironía, pero la única forma de que ellos tengan de cobrar es que Maduro se vaya y llegue Edmundo González, porque con Maduro no van a cobrar nada. ¿Y por qué no van a cobrar? Porque el fondo chino, así se llama, el dinero que entró, que entregó China, el régimen de Maduro, se lo robaron y se lo van a seguir robando. Maduro no les va a pagar un centavo, ni a él ni a nadie. En cambio, un gobierno serio, como el de Edmundo González, diría, bueno, vamos a ver qué parte de la deuda es legal, qué parte es ilegal. La parte legal se pagará en cuota o lo que sea, pero al menos van a recuperar algo. Con Maduro no van a recuperar absolutamente nada. Por lo tanto, es en beneficio de lo que ahora se dice en socio de Maduro, que llegue Edmundo González Urrutia a la presidencia, porque Maduro no les va a ofrecer nada bueno, ni les va a pagar la deuda. Lo único que puede ofrecer Maduro es maldad, terrorismo, narcotráfico, violencia, pero negocio, pago de deuda, ¿no? Eso es imposible con Maduro en la presidencia.
Hace un par de días le recordaron a Gustavo Petro un video del año 2016, no sé si usted lo vio por estos días, que lo están rotando frecuentemente, en donde Diosdado llama a Gustavo Petro y le dice que es ñame pelado. Bueno, primero, no sé qué es ñame pelado o cómo se describe allá en Venezuela, pero a que ahora usted nos cuente un poquito qué significa más o menos ese término. Y le dijo que ahí Chávez edía para él y que él solamente necesitaba el régimen cuando quería algo en especial de ellos. Entonces lo trajeron a colación precisamente ahora para hacer esa remembranza de esa situación. ¿Qué lectura le da esto?
Bueno, es que claro, que Chávez y Maduro han financiado a Petro. Eso es Vox Populi. Y no solo a Petro, a Cristina Kirchner, que ahí confiscaron los dineros en unos maletines. Y ha financiado al Frente Farabundo Martí a través de Alba Petróleo y al régimen sandinista. Y financiaron a Lula. Chávez se le pasaba dando dinero a sus socios. Y por supuesto también a Gustavo Petro. Dinero ilegal de los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Que Petro, él sabe que eso es así, pero a la vez no quiere hundirse con un Maduro que todo el mundo sabe que cometió fraude. Entonces mantiene una actitud ambigua, sí, pero no. Yo no voy, pero mando una delegación. Y bueno, Murillo dice una cosa, pero se contradice. Porque ellos están aferrados a Maduro, son parte, son socios. Entonces por eso no tienen una posición firme. Por eso yo creo que a Petro, respecto a Venezuela, hay que juzgarlo no por lo que hace y lo que dice, sino por lo que no hace y lo que no dice, porque uno, él debería estar diciendo lo mismo que Boric, que también es del Foro de Sao Paulo y de la izquierda. Él debería estar acusando a Maduro por delito de lesa humanidad. Él no debería estar diciendo, como lo dijo anteayer, que María Corina no había sido detenida, que eso era fake news. Claro que la detuvieron y después la soltaron porque hay división interna dentro del chavismo, una contraorden. Hay una división entre los radicales, los talibanes, y los que son un poco más racionales. Uno la secuestraron y otro la mandaron a soltar. Pero Petro, que no tenía que meterse en eso, habló del tema y dijo que era mentira que ella había sido secuestrada, que fake news. Ella dijo ayer en su mensaje, en el video que está, que ustedes hicieron referencia y que está circulando ampliamente, que ella sí fue detenida. Entonces, Petro es una persona que no habla claro, no habla directo, pero por lo que no hace y por lo que no dice, uno puede fácilmente concluir que él es socio, aliado, compañero, colega, compañero de equipo del dictador Nicolás Maduro y también de Daniel Ortega y también de Díaz-Canel.
¿Será que todos ellos están a punto de terminar en los mandatos de esos regímenes autoritarios de cada país en los que están? Le pregunto es, considerando que Bukele ha traído unos cambios muy favorables para su país, para El Salvador, y la verdad es que realmente el país era, se podría decir, cuando estaba tomado por las maras y por las pandillas, pues como un país fallido. Y hoy en día, miren lo que es hoy en día ese país. Milei ha hecho en un año que lleva de gobierno, pues un revolcón grandísimo en el tema de la economía, que bueno, cuando uno analiza las cifras, que no tenemos tiempo hoy en nuestro programa de hacer ese recuento, pero sí se da cuenta fácilmente que es un cambio radical el que se ha presentado en Argentina y lo que Milei presenta después de su primer año es realmente importante. ¿No cree usted que ellos, aquellos que nos mencionaba usted al comienzo, de Nicaragua, de Cuba, incluso hoy en día de Venezuela, están a punto de salir por ese efecto pendular que tienen las políticas acostumbradas en Latinoamérica de ir de la izquierda hacia la derecha, pero no solo en un país, sino en toda la región? ¿Cómo lo ve usted, doctor Alejandro?
Yo creo que el péndulo se mueve hacia la derecha, que Maduro va a caer, que la caída de Maduro va a arrastrar a Cuba y a Nicaragua y probablemente a Bolivia, que Trump viene con toda la fuerza, que el equipo de Trump es anticastrista, que el modelo Milei es un modelo que puede aplicarse en toda la región y que hay una excelente oportunidad para hacer de nuestro continente un continente desarrollado, unido, en torno a planteamientos exitosos económicos como el de Milei y en medio de un optimismo generalizado que va a generar en la región la caída de Nicolás Maduro. Eso va a ser una fiesta continental y eso va a arrastrar a otros junto con él porque va a inspirar a los pueblos de Nicaragua, de Cuba, porque Maduro va a caer y va a caer a punta de la lucha del pueblo venezolano que ha sufrido mucho. Pero fíjense como después de todo lo que le han hecho, volvió a manifestar anteayer. Eso es increíble, esa voluntad de lucha que tiene el pueblo venezolano.
Vimos también en Estados Unidos a la representante María Elvira Salazar furiosa, brava. Dijo, si ustedes atacan a María Corina, nosotros atacamos a Venezuela, precisamente al régimen de Maduro. La cosa pues obviamente es fuerte, ¿no? Es fuerte. Por eso le hablaba hace un par de instantes del poder de las mujeres, del power de las mujeres ahora, ¿no? Pero viéndome un poquito más allá y retomando algo que usted dijo al comienzo de esta entrevista, esos valores significativos de 25 millones, 15 millones de dólares, ¿son solamente esos significativos o tendrán un valor a escala a futuro para alguien que de pronto le suenen esas cifras?
Bueno, yo creo que las dos cosas, yo creo que eso que es simbólico porque, bueno, para que un narcotraficante le pongan una recompensa de 25 millones tiene que ser el Chapo Guzmán, una cosa así, y ni siquiera él. O sea, es un reconocimiento por parte de Estados Unidos de que estamos hablando de altos capos de narcotráfico, del más alto nivel. Y sí, no solo es simbólico y no solo es una declaración política, sino que eso seguramente atraerá a quienes deseen cobrar esas recompensas. Y yo creo que lo que dijo María Elvira Salazar lo dijo en serio, no fue un decir, una amenaza. Miren, ustedes tocan a María Corina y vamos por ustedes. Yo creo que lo dijo en serio. Y quizás eso fue una de las cosas que logró que soltaran a María Corina. Y yo considero que Trump viene con ese espíritu, un espíritu de combate, un espíritu de luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Ni siquiera tiene que meterse en asuntos políticos. Simplemente defender el tema policial, narcotráfico, terrorismo, violaciones de derechos humanos.
Pues muy interesantes sus apreciaciones, doctor Alejandro Peña. Como siempre, muy valioso contar con su presencia aquí en Realidades para hacer estos análisis para toda nuestra audiencia. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para que nos cuente usted, por favor, cómo va la distribución, la venta de sus libros, qué nuevas traducciones se han hecho de los últimos libros que usted ha producido, si tiene en mente algún tema con el cual nos pueda sorprender favorablemente en próximas ocasiones sobre un nuevo escrito. ¿Cómo va eso, doctor Alejandro?
Bueno, yo tengo 3 libros desde hace 3 años aproximadamente circulando. Los 3 se han editado e impreso en Colombia. La guerra cultural del Foro de Sao Paulo, los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo y arte clásico y buen gobierno. La versión en inglés de ese libro y en otro idioma es un título un poco diferente, Arte Clásico y Marxismo Cultural, que es una propuesta cultural frente al wokismo, al progresismo, al marxismo cultural que tanto daño hace. Y esos libros, digamos, el primero que mencioné, La Guerra Cultural, el Foro de Sao Paulo, tiene 2 ediciones en América Latina, en Colombia y en Chile. Está también una edición en Amazon, la edición online, o sea, virtual, lo que llaman Kindle, la versión impresa de Amazon, que se puede pedir y lo envían a casa de quien lo pida, aunque en el caso colombiano no es necesario porque a través de Cangrejo Editores y de otras librerías se puede pedir los 3 libros se distribuyen allá. Entonces, fíjese, está ese libro que ha sido publicado al inglés, al portugués, al italiano, al polaco, al húngaro y al esloveno. El de los fraudes electorales ha sido publicado en español, también en Guatemala en español. Está la versión todas online e impresas en Amazon, la versión en inglés, la versión en portugués, la versión en húngaro y la versión en esloveno. Y este último libro también, Arte Clásico y Marxismo Cultural, o Arte Clásico y Buen Gobierno, se consigue en español, en Amazon, en inglés, también en ambas versiones, Kindle y impreso, se consigue, dije español, inglés, portugués, en esloveno y en húngaro. En Eslovenia, los 3 libros han tenido muy buena venta al punto que se han convertido en bestsellers, mientras que en Hungría se distribuye en todo el país y se han utilizado para dar conferencias. ¿Por qué? Uno dice, ¿por qué? Si son libros que tienen que ver con la realidad latinoamericana. Porque la izquierda europea y estadounidense trabaja hombro a hombro con la izquierda latinoamericana, con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y utilizan las mismas estrategias. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, se quedan maravillados de que lo que hace la izquierda en nuestra región también lo hacen Estados Unidos y en Europa. Son los mismos mecanismos, las mismas estrategias, y entonces aprenden mucho de estos libros. Y han tenido gran difusión y gran éxito, lo cual me tiene a mí muy contento, porque es una manera de luchar por nuestras naciones, por Colombia, por Venezuela, a través de ilustrar a otros pueblos lejanos sobre cómo funcionan estos mecanismos de control, de dominación, la dictadura, la tiranía, los carteles, el narcotráfico. Y entonces ellos aprenden y evitan que eso pase en sus respectivas naciones.
Claro, y por supuesto desde aquí invitamos a nuestra audiencia a leer estos libros, los libros de Alejandro Peña Esclusa, tan importantes en nuestro continente, como él mismo nos lo está contando, como han sido para otros sitios del mundo, que también ven venir con pasos de animal grande lo que hoy sucede en Venezuela y lo que sucede también en otros países de nuestro continente. Pues, doctor Alejandro Peña, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Como siempre, es un gusto tenerlo acá en nuestro programa. Y de verdad que en este momento sus conceptos, sus ideas son muy valiosas para ilustrar a toda nuestra audiencia sobre lo que realmente está pasando en Venezuela. Muchas gracias nuevamente y quedamos pendientes de lo que suceda en el vecino país. Y esperamos contar muy pronto con su presencia, ojalá para tener muy buenas noticias para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor Alejandro.
Gracias por la invitación y mis mejores deseos.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, no, hijo. Si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos en Realidades. En 8 días habrá más invitados, habrá más análisis, más opinión del acontecer nacional e internacional. Gracias por acompañarnos nuevamente en Realidades a través de esta radio. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Y recuerde, usted merece siempre saber la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, no, hijo. Si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.